listo, ya vamos a arrancar.
Este es el episodio 31 del podcast de La Mesa, Experiencias Lúdicas Terroríficas. Para celebrar nuestra fecha favorita del año, hemos decidido sentarnos a conversar sobre cómo el miedo nos lleva a tener experiencias memorables. ¿Mejora el miedo las experiencias lúdicas? Bienvenidos a esta conversación.
Saludos, ¿qué tal amigos y amigas del podcast de La Mesa? Bienvenidos al episodio número 31. Mi nombre es Andrés Sierra.
Y yo soy Alejandro Henao.
Alejo, este es el episodio 31 y sale en vivo el 31 de octubre.
Oh, es como si lo hubiéramos planeado así por todo un año.
Es como si lleváramos un año pensando en este episodio precisamente.
Y el episodio pues es algo bastante especial porque pues acordate que hace un año estuvimos haciendo nuestro episodio de Halloween, hace un año, que fue el episodio 4.
El episodio número 4,
sí. Cuando nosotros sacamos el podcast, salieron 3 episodios primero, pues para que las personas pudieran escuchar 3 que nosotros habíamos grabado. Pero en realidad ese episodio del 31 de octubre fue como el primero que grabamos después de nuestro plan. Entonces es muy interesante porque ya estamos en esa época nuevamente, ya estamos cumpliendo en realidad un año como podcast.
Se siente como que ya vamos para la segunda temporada, ¿no?
Algo así, sí,
muy pues cierto. Pues como que la introducción es diferente, el sentimiento es un poco diferente.
Los equipos de grabación son diferentes.
Todo ha cambiado, entonces chévere. A mí me gusta mucho el cambio, me gusta mucho evolucionar. Entonces me gusta mucho cómo ha evolucionado este podcast a través de todo el año, pues. Entonces me mantiene contento.
Y recuerdo que el año pasado cuando pensábamos cómo ir a hacer el próximo episodio de Halloween, habíamos pensado mucho como en este momento, y es como salirnos un poco de ese molde de lo que tratamos de hacer. El episodio de hoy va a ser un poco distinto. Vamos a hablar como siempre de juegos de mesa, vamos a traerles comentarios, noticias, todas esas cosas, pero vamos a ahondar un poco a ese tema nuevamente de lo que es el miedo, y en este caso el miedo como un motivador de esas experiencias, ¿cierto?
Retomando lo que hablábamos en el episodio número 4, para los que no lo han oído, es... A mí me parece un muy buen episodio, es muy chévere.
Continúa siendo uno de los episodios más populares.
Sí, y es porque a nosotros este tema del terror, de Halloween, del miedo, es algo que nos motiva mucho, ¿cierto?
Sí.
No solamente en los juegos, sino en la vida en general. Nos encantan las películas de terror, nos encantan las experiencias miedosas. Entonces es un tema con el cual nos sentimos muy, digámoslo así, cómodos hablando, ¿cierto?
Sí, no le tenemos, definitivamente.
Digamos así, no le tenemos miedo al miedo.
Exacto, y yo creo que en todo aspecto pues de las cosas con lo que yo hago, incluso en mis clases yo hablo mucho con mis alumnos sobre eso, o sea, sobre el miedo como uno, probablemente yo creo que la emoción más fuerte que los seres humanos sienten y un motivador para nuestra propia evolución, ¿cierto?
A mí algo, para retomar también algo del episodio 4, porque este se siente como una... ¿Cómo era? Como una secuela espiritual, o cómo era que le llamábamos ahorita.
No recuerdo.
Como una segunda parte, pues, de alguna manera del episodio número 4, sí. Y en ese episodio nos contaste de cómo es que se llama este efecto por el cual la tabla Ouija funciona.
El efecto idiomotor.
El efecto idiomotor. Uh-huh. Recordanos, porfa, ¿qué es ese?
Que decíamos que muchas veces nosotros... podemos estar 100% seguro que no estamos moviéndonos y sin embargo nuestro cuerpo causa un movimiento imperceptible e involuntario. Lo que pasa con la tabla Ouija, cuando las personas ponen sus dedos en la plancheta, sucede que de una manera muy sutil se empieza a mover y todos dicen, no, yo no la estoy moviendo, y en realidad tienen razón. O sea, una sugestión externa puede hacer que nuestra mente mueva nuestro cuerpo de una manera imperceptible. Exacto. Y así funciona la Ouija. Por eso hablábamos de que el año pasado lo mencionamos, que si te vendaras los ojos o las personas que están tocando la plancheta se vendaran los ojos, pues la tabla Ouija no daría ningún mensaje.
Entonces, no sé si alguno de ustedes durante este año tuvo la oportunidad de jugar con la tabla Ouija.
Estoy seguro que ninguno lo hizo.
No, quién sabe, yo creo que debe haber algo por ahí.
Yo siempre que tengo una conversación al respecto con personas que me dicen que no creen esas cosas, esa es una manera como de probarlo. Yo siempre les pregunto, bueno, ¿jugarías con la tabla Ouija? Y siempre la respuesta es no, jamás, no lo haría.
Sí, porque como dicen por ahí, las brujas no existen, pero de que las hay.
¿Sabes? Algo así, sí.
Entonces, hay cierto recelo o digamos que los mitos urbanos se han metido tanto, se han metido tanto en nuestro núcleo, que incluso para personas escépticas o personas que no son muy creyentes de lo esotérico,
sí,
esto sigue siendo un tabú, ¿cierto? Sí. Jugar a la tabla Ouija.
Eso te iba a decir, yo siento que es más como un tabú cultural. O sea, son personas que dicen, yo no creo en eso, pero no me quiero meter en él, lo ven como algo irrespetuoso. Y pues, de una manera u otra, lo sobrenatural sigue siendo territorio inexplorado.
Y tan impresionante que, en realidad, pues porque uno dijera, listo, no se quieren meter con algo que es milenario, ¿cierto? Sí. De pronto con alguna tradición de alguna cultura milenaria que uno dijera es digna de respeto.
Exacto.
Pero es que la tabla Ouija tiene un poco más de 100 años,
sí,
no es nada, y
una
fue creada
muy clara.
Y fue creada como marketing, pues, o sea,
sí,
eso no fue nada.
Como un juego.
Y era para vender, o sea, en la época, en esta época victoriana, en la
claro,
que el espiritismo y eso
era muy de moda.
Estaba muy de moda, sí. y Milton Bradley, pues, vieron eso y vieron una oportunidad de negocio y dijeron, creemos esta tabla, pues, porque, y la vendemos como si fuera una cosa milenaria.
Sí.
Les fue bien, pues, lograron, yo creo que ese objetivo, que era como que todos pensáramos que es algo antiguo por el diseño que tiene la tabla, y tanto que pensamos que es algo que merece respeto.
Exactamente, y entonces mira que, entonces lo que decías, o sea, hay una historia claramente demarcada que se puede ver de dónde surgió todo, y sabemos que es un invento literal por nuestra sociedad. Pero en esa época victoriana era muy gracioso porque esta era como una moda de la alta élite, la uh-huh, gente de dinero tenían sesiones de espiritismo y esa era como su manera de pasar una noche, lo que hoy conocemos como una dinner date, ¿cierto? O algo así. O
como una noche de juegos de mesa.
Eso, a dinner party, una noche de juegos de mesa, era una noche de invocación.
Uh-huh.
Y es gracioso, yo tengo un libro muy, muy, muy bueno que se llama Supernatural.
Sí.
Y el libro explica como todas estas cosas sobrenaturales, pero las explica de por qué son, cómo existieron, verdadera investigación, y habla de que en esa época también los artilugios eran bastante elegantes las cosas que tenían en estas casas para hacer que se moviera la mesa.
Claro.
O sea, cómo iban instaladas, hacían unas contrapciones increíbles.
Es que se pensaba en la experiencia.
Exacto.
Como experiencia, ¿cierto?
Sí, exacto. Entonces era
pues,
algo
obviamente,
bastante interesante.
Hoy en día también se hace, pero era algo que hacía parte de la cultura, digámoslo así, en esa época, que eran estas sesiones de espiritismo, por lo menos en esa élite que estás,
sí,
hablando, ¿cierto?
Y de ahí surge ese juego.
Excelente. Pero bueno, antes de comenzar con el tema principal, como siempre, vamos a pasar por un par de secciones principales dentro del podcast, empezando por la sección de comentarios, que es una de las que más me gustan.
Sí. ¿Cierto?
En la que usualmente leemos comentarios al capítulo directamente anterior. Pero como dijimos que en este capítulo nos íbamos a salir un poco pues como de la norma, esto no va a ser, estos comentarios que vamos a leer no son del capítulo anterior, sino que hace más o menos una semana, o un
sí,
poco más de una semana, hicimos un ejercicio muy chévere, que aquí en Colombia estábamos en épocas de elecciones regionales.
Ajá. Ahí es donde se eligen los alcaldes, los representantes en las asambleas, todo ese tipo
los
de
concejales, uh-huh, etc. Y entonces estábamos en toda esta época de muchos debates políticos y salen en televisión ellos hablando, que entre otras pues detesto esos debates porque me parece que no sirven para nada. Entonces se nos ocurrió preguntarle a nuestros amigos en Facebook si pudieran poner, o sea, si en vez de debate pudieran poner a los candidatos a jugar algún juego de mesa, ¿cuál sería? ¿Cierto? Y recibimos unas respuestas que me parecieron brutales. Y voy a empezar por una, la primera, la de Juan Sebastián
¿Cuál
Garzón.
¿Cuál fue tu respuesta, Andy?
Ah, yo iba a decir que alguna de roles ocultos.
Sí.
Yo decía como un werewolf o intrigue.
Sí.
Que no es de roles ocultos, sino que es un juego sobre apuñalar a la gente por la espalda.
Ajá.
¿Cierto? Entonces,
los querías ver en su hábitat natural.
Exacto, los quería ver actuando normalmente, sí. Porque pues uno sabe que en el debate están haciendo una pantomima, un, ¿cierto? Show, un sí. Show. Entonces yo dije, este juego creo que sí los va a poner en lo que mejor saben hacer. Pero ese soy yo. Juan Sebastián Garzón nos dice que él pondría a jugar uno de roles ocultos para ver qué tan buenos son para mentir. Uh-huh. Entonces Juan Sebastián y yo estamos como
la misma...
muy alineados, ¿cierto?
Ajá.
Porque los podríamos poner a jugar Werewolf, por ejemplo, o Secrets. ¿Te acordás de ese juego de Secrets?
Sí, claro.
Ese que es un juego maravilloso de roles ocultos. O Hail Hydra.
Y mira que Werewolf, Hell Hydra, esos juegos, hay un aspecto muy interesante de ellos, es que para ganar vos tenés que saber manipular a las personas que
Exacto.
te rodean, para que voten con vos, para que se unan en tus acusaciones a otro jugador. Entonces es bastante interesante ver esa personalidad de ellos. Y al final, cuando se acaba el juego, la sorpresa de wow, vos todo el tiempo estuviste mintiendo, qué miedo.
Sí. Yo sí quisiera ver eso de verdad.
Daniel Restrepo nos dice que le gustaría que jugaran Andean Abyss. Para aquellos que no están contextualizados, Andean Abyss es un juego muy bien hecho, pues, y con una investigación muy grande, que está centrado en el conflicto interno de Colombia, con los actores principales de ese conflicto, siendo pues las fuerzas revolucionarias, el ejército, la policía, ¿cierto?
Y pues el ejército y la policía van juntos.
Van juntos.
Los paramilitares y los carteles.
Entonces, mira, que es todo eso, un juego muy serio. Pues muy serio, sí. Y un juego que nosotros hemos jugado y nos parece muy interesante. De él hemos hablado varias veces.
Sí, y hablaremos más adelante a profundidad, pero me parece una respuesta interesante. Es un poco serio el juego, pero sería muy bueno ver cómo reaccionan ante. Porque ese juego suscita muchas pasiones, pues, sobre sí. todo entre los colombianos que yo lo he visto, pues, que lo juegan, algunos, sí. algunos más que otros. Entonces, interesante ver qué tanto reaccionan a tener que jugar como un bando que no les gusta.
A mí yo creo que lo que más me interesaría ver de verlos jugar ese juego sería la conversación que surge alrededor de jugarlo. Porque mira que cuando nosotros lo jugamos, mientras íbamos jugando, ciertas cartas nos hacían pues como hablar de ciertos momentos y se iniciaba una conversación. Nosotros que somos personas pues que políticamente yo creo que estamos muy alineados, pues las personas con las que hablamos, los cuatro que siempre jugamos y todo eso. Sin embargo, me parece que surgía una conversación muy interesante uh-huh. y una interacción que me gustaría ver entre ellos de cómo ven ese conflicto.
Chévere. Juan Ramírez nos dice que los pondría a jugar uno cooperativo para ver si son capaces de trabajar en equipo y resolver problemas. Que Unlock, tal vez, o Exit.
Ajá.
Qué buena idea.
Sí.
Mira que él tiene un enfoque, digámoslo así, un tanto opuesto, o no opuesto, pues como...
Optimista.
Optimista, pues versus el mío, ¿cierto? En el sí. que él propone es, no, miremos a ver cómo colaboran. Y me parece muy chévere porque... pues en últimas uno espera que después, en un mundo ideal, todas estas personas que son candidatos políticos, pues si no quedan, por lo menos ayuden claro. a llevar a cabo pues una buena agenda política.
Claro, porque deberían tener en mente como el objetivo común, que es el bien de la gente.
Ajá, pero sí, me río.
Sí. Bueno, y por último acá tenemos a nuestro gran amigo Santiago Rodríguez. Hola, Santi. Y Santi dice, definitivamente, después de pensarlo mucho, Fog of Love, obviamente.
De Fog of Love hemos hablado mucho en el podcast. Esta me causó mucha risa, principalmente pues porque es un juego para dos.
Sí.
Entonces habría que hacer varias sesiones.
Habría que escogerlos y emparejarlos de la manera correcta.
Pero sí, me encantaría verlos.
Sería muy gracioso.
En esos o sea, teniendo que asumir esos papeles.
Sí.
Y hacerlos cambiar de setting completamente.
Claro, definitivamente. Pues sería sacarlos de su zona de confort. Porque yo siento que con los otros juegos estaríamos mucho jugando con cosas que ellos ya saben. Pues obviamente para ser políticos son gente que es encantadora, pues charming. Uh-huh. Saben cómo sí. hablarle a los demás, todo. Pero Fog of Love es un juego muy personal.
Exacto.
Muy íntimo y muy cercano con uh-huh. otra persona.
Entonces, igual a mí me parece... Pues yo la verdad, o sea, lo hicimos como un ejercicio hipotético, pero me parecería un ejercicio maravilloso hacerlo de verdad, porque yo siempre he pensado que los juegos nos ayudan a entender un poco más de las personas, si bien sí. no van a revelar quiénes somos, pues porque es que yo no creo, pues uno nunca va a terminar de conocer a una persona, ni una persona no hay una manera de no tiene una manera de ser,
Exacto.
pero sí, los juegos sí tienden a revelar un poco de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de interpretar el mundo.
Sí.
Entonces me gustaría mucho ese ejercicio. Me pareció muy chévere que unos chicos en Bogotá convocaron e hicieron eso con 4 candidatos al Consejo de Bogotá.
Los pusieron a jugar en realidad.
Los pusieron a jugar de 4 partidos políticos muy diferentes, del Partido Verde, pues partidos tanto de derecha como de izquierda. No he podido ver, lo transmitieron.
De derecha y de extrema derecha.
Sí, porque en Colombia hablar de izquierda. Bueno, los pusieron a jugar un juego que se llama City Council,
ajá,
¿cierto? En el que cada persona juega a ser un concejal de la ciudad a proponer proyectos. Principalmente a mí ese juego pues no me gusta, no me parece tan chévere, me parece un juego muy, muy regular, la verdad.
Sí.
Yo lo tengo, pero interesante pues que los hayan puesto...
Como verlos en su rol, entre
exacto,
comillas.
Exacto, sí, sí, como ver puestos en una simulación de lo que va a ser el futuro, pues cómo se van a desarrollar. Está por ahí, el streaming no lo pude ver en vivo y no he podido conseguirme el link pues para verlo, pero me voy a buscar y para el próximo episodio les cuento un poco sobre eso.
Yo solo vi el anuncio, pero no vi la sesión de juego como uh-huh. tal. Bueno, esta noticia, ¿qué? ¿La quieres anunciar vos? ¿La hago yo?
No, dale. Eso, hasta ahí los comentarios. Muchas gracias a todos los que nos comentaron. Saludos a Juan Sebastián Garzón, a Daniel Restrepo, a Juan Ramírez y a Santi Rodríguez. Nos encanta que estén pendientes, que interactúen.
Que sigan participando, todo sigan eso es muy bueno.
Sí, eso nos gusta mucho, que nos alimentemos y todo eso hace que este podcast y que la mesa sea mucho más divertido para todos. Entonces, muchas gracias por tomarse el tiempo de participar. Y la noticia, una noticia muy importante les traemos hoy.
Esta noticia salió de en Estados Unidos, de Boston. En Boston hay una emisora que se llama WBUR, y es la emisora principal de ¿cómo se dice? Radio Público Nacional, o sea, sí. National Public Radio en Estados Unidos. Y lo que hablan es que hablan de un juego del que nosotros hemos hablado mucho acá, que es Wingspan, por razones personales y profesionales. Es un juego del que continuamos hablando.
Ajá.
La noticia dice, y la noticia salió el día de hoy, que Wingspan acaba de ser nombrado el juego más vendido del año.
El juego de mesa.
El juego de mesa más vendido del año.
Impresionante.
O sea, increíble.
Y lo más increíble es la cifra.
Sí. Se dice que vendió más de 120 mil copias y ha estado en back order desde enero, desde que salió en enero.
Uh-huh.
Nosotros, yo he leído muchas cosas pues sobre la controversia de eso y hay una cosa pues ahí de la cual, o sea, ni vale la pena. Pues yo no entraría en detalles a eso porque me parece una estupidez.
Eso, sí.
Porque yo no sé. Entonces, sí, pero sin embargo, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que, o sea, hay más de 120 mil copias de este juego por ahí, o sea, en casas, imagínate gente jugando alrededor, o sea, eso es increíble.
Teniendo en cuenta que por ahí, pues, y no sé, no me acuerdo la fuente pues de este número, pero he leído ya en varias partes que un juego de mesa, por ejemplo, en Kickstarter, se considera... exitoso a partir de las 1000 o de las 2000 copias.
Increíble.
¿Cierto? Hay muchos juegos que se quedan con el tiraje de 1000 copias hecho, sí. ¿Cierto? Y no logran vender todo.
Sí.
Ahora imagínate estos 120 mil. O sea, ni hablar de los Catanes y los Carcassones, pues que llevan literalmente millones de copias vendidas. Uh-huh. Pero es que esos llevan ya 20 años, ¿cierto?
Exacto.
Este en menos de un año.
Es que es increíble. Y una de las razones por las cuales, o sea, obviamente para nosotros, como decían, lo personal es una historia de gran éxito y felicitaciones a Natalia y a Ana María, pues porque son parte de ese grupo de creación de Wingspan. Ellas fueron las ilustradoras, que son unas chicas de acá, de nuestra ciudad, y amigas muy queridas, uh-huh. Personas que de verdad apreciamos bastante.
Son ilustradoras científicas.
Uh-huh. Y el trabajo de ellas es increíble, lo pueden ver a través de nuestra página, hemos puesto mucha información sobre ellas. Pero, o sea, una de las cosas que más sorprende, lo que hablábamos vos y yo ahorita, es que es un juego, o sea, científicamente preciso, ¿cierto?
Sí, correcto.
Exacto, y que habla de pájaros, literalmente, de avistar pájaros, de atraerlos a tus pues biomas o lo que sea, ¿cierto? Pues uh-huh. ellos vienen y los ves y eso es todo, o sea, ahí no estás matando a nadie, no hay una experiencia narrativa envolvente
fuerte, sí.
ni nada de eso. Es un juego pues muy muy bonito en su simpleza.
Es un juego
tema.
Muy zen, ¿cierto?
Exacto.
Como que no no es un juego que te capture, como estás diciendo, Dios mío, me envolví, pues, me involucré en esta historia de los pájaros. No, pero es un juego que produce mucha satisfacción, pues, jugarlo, porque principalmente porque el arte es muy bello. Yo creo que el trabajo de Ana María y Natalia tienen un gran peso sobre el éxito tan grande que ha tenido este juego.
Sí, eso es muy, muy real. Entonces, mira que una cosa interesante, pues, y pensá que es una propiedad intelectual original.
Ajá.
O sea, este juego no está basado en una película, en un videojuego, que muchas veces, por solo ser así, ya traen pues consigo una gran cantidad de seguidores.
Sí.
O sea, si vas a sacar un juego de League of Legends, como cuando salió Mechs and Minions, que es un juego, pues, por lo que he escuchado, muy bueno. Pero mira que tenés como un montón de seguidores que juegan League of Legends, que son personas, pues, que son gamers, primero que todo. Y llega este juego con la producción que podía hacer Riot para él. Es un juego excelente. Entonces ya trae un montón de cosas como así.
Ya tiene como unas ventas, o sea, ya tiene unas preventas fijas.
Tampoco estamos diciendo que Wingspan es un juego independiente, porque no lo es.
Sí, no, cero.
Obviamente, pues viene
de Stonemaier Games, exacto, que ya es un gigante del mundo de los juegos.
Y en los hombros de Scythe, que pues ha sido un juego revolucionario, sí, yo diría, del cual se ha hablado mucho. Uh-huh. Pero mira que acá fueron en una dirección completamente diferente.
Yo estoy seguro que... Bueno, no, sí, estoy seguro que si hace un año o hace un año y medio, antes de que empezáramos a hablar tanto de Wingspan, si uno iba y le preguntaba a la gente por ahí, hey, nos sentamos a jugar un juego de pajaritos, pues de ver pajaritos,
sí,
o cómo te parece el tema, creo que ese tema nunca hubiera vendido.
Claro.
¿Cierto?
Y lo gracioso es que si hoy en día a mí me salen con un tema ridículo de un juego, yo creo que más curiosidad me causaría, como si era, vení, ese es un juego de amarrarnos los zapatos. Yo diría, no, yo tengo que ver esto.
De cultivar lechugas hidropónicas.
Que lo hemos hecho, por
como
supuesto.
Como Reichold.
Lo hemos hecho constantemente. Uh-huh. Esa es nuestra noticia. Entonces, pues, primero que todo, felicitaciones.
Uh-huh. Uh-huh. Y ya salió la expansión de Wingspan. También está súper agotada.
Ajá. Uh-huh.
Y parece que es muy buena.
Desgraciadamente no se llama Wings of Fury, como yo había dicho.
Ni Wingspan, bueno, Tokyo Drift. Entonces, los dos perdimos la apuesta.
Pero bueno, ¿qué más se hace? Ajá. Uh-huh. ¿A qué vamos? Lo que hemos jugado.
Ahora sí, lo que hemos jugado estas dos semanas. Uf, hemos jugado un montón.
Nos tocó reducir la lista incluso, porque sí, hemos jugado muchas, muchas cosas.
Uh-huh.
Empiezo yo por algo que jugué precisamente, sí, hoy, y ayer también lo jugué. Este juego me lo prestó uno de mis pues, alumnos o personas que participan en el club de conversación en inglés que yo llevo a cabo en una empresa local acá. Entonces, saludos a Johnny, que es un seguidor de nuestro podcast también.
Saludos, Johnny.
Johnny trajo este juego y me dijo, tengo un juego que se llama Anomia, te lo quiero mostrar. Y yo le dije, pues claro, llévalo. Y me pareció muy bueno en su simpleza. Anomia es ese Anomia se refiere a ese momento o esa situación bajo la cual te quedas sin palabras porque no puedes encontrar la palabra correcta para expresar algo. Cuando lo tenés en la punta de la lengua.
Me
pero
pasa
no,
a cada
no,
rato
no
en todos los episodios del podcast.
Eso se llama Anomia. Y el juego... tiene que ver mucho con eso. Es un juego de cartas muy sencillo, muy bueno, en el cual cada jugador en su turno simplemente toma una carta del mazo. Las cartas tienen algo que, bueno, yo lo llamo categorías. ¿Qué puede ser una categoría? Por ejemplo, peces, panes, marcas de ropa, tiendas
marcas de helicóptero.
Exacto, marcas de helicóptero. Sí, no, esa está en la expansión.
Okay.
La expansión se llama marcas de helicóptero.
Que viene también con la de marcas de leche rusa, ¿cierto?
Así, exactamente. Entonces, cuando sacas una carta, pues los jugadores van sacando de a una carta, la ponen al frente de ellos, esa es su carta activa. Y además de tener este nombre de una categoría, también tiene un símbolo. Cuando un jugador saca una carta con un símbolo que otro jugador ya tenga en la mesa.
Pero espérate, entonces todos vamos sacando,
de a
todos
una
vamos
sola carta.
Flipeando. Ah, de a una carta,
sí,
pensé que todos a la vez.
No, de a una, por orden. Y cuando sacas una nueva carta, se la pones encima a la que ya tenías. Entonces ya, la carta que está más encima de tu deck personal es tu carta activa, por decirlo así. Cuando en algún momento al sacar una carta, dos jugadores coinciden en símbolo, esos dos jugadores empiezan lo que se llama un face-off.
Uh-huh.
Y el face-off simplemente se resuelve diciendo... un ejemplo de la categoría que el otro jugador tiene. Entonces, si vos tenés al frente tuyo, por ejemplo, marcas de shampoo, y yo tengo al frente mío animales domésticos, el primero que diga esa categoría del otro, pues le roba la carta.
Pues que diga algo de esa categoría.
Exacto. Yo marcas de shampoo, yo podría decir Head and Shoulders, y si vos decís gato, animal doméstico, el que lo diga primero, pues se lleva la carta del otro.
Uh-huh.
Y así gana un punto. Esa carta ya no vuelve a estar en el juego, se pone boca abajo y ya. Eso es el juego.
Me puedo imaginar el estrés jugando ese juego.
Es bastante estresante, es especialmente, pues yo lo he hecho con estudiantes de inglés, obviamente, entonces sí, para ellos es estresante, pero es una cuestión lúdica muy interesante porque los obliga a aprender vocabulario de una manera...
Estresante.
Frustrante, sí.
O sea, ¿te gusta llevar a tus estudiantes al
claro,
extremo?
Claro, ellos tienen que vivir así, o sea...
Fulfarra.
De eso se trata la vida, fulfarra de constante.
Se trata la mesa.
Pulparra. Entonces me ha gustado mucho la manera como la gente reacciona ante eso. A mí me parece muy gracioso las excusas que las personas sacan y como te quieren alegar cosas como, por ejemplo, que el nombre de una ópera es la ópera de Sydney. Yo no, o sea, me refiero a que si yo digo una película, yo no diría Universal Studios, ajá, ¿cierto?
O yo no digo la del cine, una del cine.
Exacto, entonces es muy gracioso porque yo diría si utilizaran esas ganas Y esa motivación para buscar las respuestas les iría mucho mejor en el juego. Entonces es muy bueno, me gustó mucho la manera como las personas interactúan. Es un juego extremadamente sencillo.
Pero hay que estar, me imagino que hay que estar poniendo demasiada atención.
No puedes mirar a otro lado, porque cuando una carta sale, digamos vos me robas una, la que queda abajo ya se vuelve mi carta activa y esa se puede activar con otro jugador. Uh-huh. Lo interesante es que no estar poniendo atención en realidad no hace que, o sea, el juego no continúa hasta que no se resuelvan todos los face-ups que hay en la mesa. Uh-huh. Entonces hay que parar ahí y todo. Muy bueno el juego, me gustó mucho, muy sencillo.
Chévere. Y me imagino, por lo de los dibujos, pues, o lo de los símbolos. Los símbolos. No es algo que uno pueda, pues, iba a decir que de pronto uno lo puede hacer en su casa, pues, uno se puede armar su propio mazo de eso, pero no.
Pero lo podrías hacer porque los símbolos pueden ser algo que vos, o sea, puedes usar un color, porque los símbolos todos tienen símbolo y color que no se repite.
Ah, ok.
Entonces, incluso con personas más jóvenes, o sea, es un juego muy interesante, muy bien hecho, chévere, me parece a mí.
Uh-huh. Creo que esa parte de la atención me es familiar porque también estuve jugando un juego que requiere mucha atención que se llama Tokyo Jutaku.
Sí, muy interesante juego que nos uh-huh. llegó hace poco.
En Tokyo Jutaku, cada uno de nosotros juega a ser un arquitecto en Japón, construyendo sí. en alguno de los distritos de Tokio, me parece, ¿cierto?
Pero no, yo creo que son prefectos
ya.
de Japón, porque Tokio es uno de ellos.
Bueno,
entonces, es algo así, es una sí. cosa regional.
Es un juego japonés, entonces ajá. es raro, pero en esencia es un tangram, ¿cierto? Y uno, en su turno, toma una carta del distrito en el que se encuentra y la carta te pone como un área de la cual no te puedes salir.
Sí, una silueta.
Uh-huh. Y en la mitad de la mesa hay un montón de formas geométricas, pues de piezas de madera con formas geométricas muy raras, muy diferentes. Y hay que empezar a armar, no una forma específica, sino que la carta te dice que el edificio tiene que quedar de por ejemplo, de 3 pisos y tienes que usar 4 piezas.
Exacto.
Y tiene que quedar exactamente así, 3 pisos, 4 piezas. Hay unas cuantas reglas sobre cómo se puede unir, pues cómo se debe tocar una pieza con la otra, eso no es tan importante en este momento, pero entonces el juego requiere una concentración absoluta
sí.
y tiene ese elemento de que estás jugando en tiempo real, en contra de los otros.
Exacto.
¿Cierto? Porque todos están jugando al mismo tiempo a realizar su edificio. Entonces es un juego que me estresó de sobremanera.
Excelente, me encantó. Y lo jugué con diferentes grupos de personas y se notaba la diferencia. O sea, uh-huh. Unas personas muy agresivas al construir y son demasiado rápido. Otras personas son todos súper callados y despacio, uno a uno, así, seguro. Y era interesante al ver las edificaciones, porque cuando alguien termina su edificación dice stop. Y todos los otros paran, se revisa el edificio y si es bueno, todos los otros se derrumban y empiezan desde cero de nuevo.
Uh-huh.
Entonces fue un juego muy, muy, muy bueno. Nos sí. gustó muchísimo. El que sigue, yo no lo jugué,
uh-huh.
es Quacks of Quedlinburg.
Quacks of Quedlinburg. Estuvimos aquí, Santi, con otros amigos y yo, por fin jugando este que fue el Kennerspiel, el que se llevó el mejor juego, juego de conocedor, algo así. El año pasado, en el 2018, en Essen. Y es un juego sobre ser como alquimistas o brujos, por así decirlo.
Sí.
Y tienes una caldera en la que vas metiendo ingredientes, revuelves y después vas sacando e intentando hacer una poción, ¿cierto?
Uh-huh.
Es un juego de lo que llaman por ahí push your luck, ¿cierto? En el que tú metes cosas a... Tu caldera es una bolsa, tú metes tokens de los diferentes... ingredientes que puedes ir comprando y después en tu turno vas sacando y vas sacando y tú verás hasta cuándo sacas, ¿cierto? Y cada ingrediente que vas sacando pues te da poderes especiales. Pues como que este te permite moverte más en el track de puntos de victoria, sí, y diferentes, pues, poderes. Lo interesante es que desde el principio hay en la bolsa unos tokens que son de los ingredientes peligrosos.
Ajá.
Sí, y esos ingredientes tú los vas sacando. Si en algún momento la puntuación de ingredientes peligrosos que has sacado es 7 o más, tu poción estalla.
Ajá.
Y entonces, pues, pierdes unas cosas, ¿cierto?
Wow.
Entonces es... Hace tiempo no me divertía tanto jugando un juego de mesa, te lo juro.
Qué
ese
bueno.
Juego, para mí, es todo lo que un juego de mesa debería ser, la
qué
verdad.
Bueno ese tipo de juegos.
Es impresionante, porque tiene mucha suerte, sí, pero la balancea muy bien. Porque uno es el que decide qué va agregando a su caldero, y después uno es el que decide hasta cuándo va sacando, ¿cierto? También tiene unos dados que son... pues una tirada de dados que es muy chévere, que es una cosa súper aleatoria, pero que le ayuda mucho al tema. Pues el juego es hiper temático. Porque uno todo el tiempo es, voy a sacar, y haciendo fuerza, como, no, voy a estallar, estallé.
Sí.
Y todo el mundo muere de risa cuando eso pasa.
Sí.
O no falta cuando no. Me voy a quedar, voy a jugar como...
de manera conservadora.
De manera conservadora, y entonces los otros se te pueden adelantar, ¿cierto? Y hay una parte muy bacana que... por ejemplo, de esta, como del metajuego que se arma, porque entonces todos sacamos y uno decide hasta cuándo, listo, cuando todos decidieron hasta cuándo, entonces se hace la segunda parte de la ronda, se cuentan puntos y pasamos a la siguiente, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí, por lo general, como claro, todos intentamos parar antes de estallar,
sí,
todos decimos, bueno, voy a sacar, si hubiera seguido, vamos a ver qué me hubiera salido. Entonces todos...
¿pueden hacer eso? ¿O lo hacen por diversión?
No, pues, pero no cuenta, solamente sí. El hubiera, como vamos a ver qué hubiera pasado si hubiera seguido. Y no, eso obviamente no cuenta para los puntos, no cuenta para nada, pero simplemente uno como para ver qué hubiera pasado.
Sí, sí.
No, yo, o sea, te lo juro, hace mucho tiempo no me divertía tanto con... pues me encantan los juegos que hemos estado jugando, pero este juego...
Qué bueno, pues qué bueno que cuando lo principal que uno dice de un juego es como, me divertí mucho. Me parece que es muy gracioso porque con nosotros pocas veces esa es... como la observación que hacemos. O sea, nosotros sí decimos, no, es muy bueno, muy divertido, pero nos apegamos a que esto está bien hecho, esto lo hace mal, o ese tipo de cosas. Pero cuando uno simplemente puede decir, no, es un juego con el cual simplemente me divertí demasiado, me parece que es una excelente acotación, pues, al respecto. Otro juego que estuvimos jugando esta semana, bastante interesante porque fue un juego que esperamos mucho tiempo, fue Keeping It Sexy. Keeping It Sexy es un juego...
un juego que yo llevaba esperando... mucho tiempo.
Es un juego basado en el día y la noche de Kenny G. Así de raro es. O sea, es un juego de Kenny G.
Es un el juego se llama Kenny G Keeping It Sexy.
Ajá.
¿Cierto? Kenny G es este famoso saxofonista.
Sí.
Que toca, no sé, él es famoso por toda la música de ascensor y de restaurantes que te puedas imaginar.
Sí.
No es... pues para mí no es un artista que yo me siente a escuchar, pero me da esa misma vibra que me da Bob Ross.
Ajá.
¿Cierto? Como de paz, de tranquilidad, es una persona chévere, como
sí,
que...
sí.
Entonces como que vi un juego basado en Kenny G, en un día en la vida de Kenny G.
Ajá.
Yo dije, esto pues así como sí. Wingspan, ¿sí me entiendes? Sí. Como si alguien me hubiera dicho un juego de ver aves, yo hubiera dicho, pues qué boba... pues alguien me dijo, esto es un juego sobre un día en la vida de Kenny G, yo qué es esto tan raro. Y pues entonces por fin lo conseguimos y lo jugamos.
¿Es cooperativo?
Es un juego cooperativo en el cual Kenny G se levanta y él al final del día va a tener como un concierto. Pero durante el día le van a pasar un montón de cosas y uno tiene que ayudarle a superar ciertas, pues todos estos percances que
sí,
tiene.
Como eventos, pequeños eventos.
Pequeños eventos. Super problemas del primer mundo, pues como que, te quedaste sin wifi en la casa, oh, ajá, por Dios, entonces...
O tu perro masticó tus zapatos.
O tu perro masticó tus zapatos, o se te perdió no encuentras el saxofón que más te gusta, o sí, problemas muy relevantes, pues, muy importantes.
Obviamente,
en el
muy
mundo.
Kenny G's.
Y uno le ayuda, y al final, pues, si uno logra llegar, hay unas cosas que se llaman los puntos de groove, si uno logra llegar al final del día... teniendo todavía puntos de groove, entonces uno gana y se fija uno en cuánto ganó. El juego es una bobada. El juego es una estupidez.
Pendejada.
El juego no va jugando cartas. Ese juego se juega solo. uno sí. No tiene que hacer nada, pues la verdad.
No hay ningún tipo de decisiones relevantes, pues, o sea, hay algo obvio que se debe hacer y se juega literalmente en equipo. Todas las decisiones que uno toma las toma con el equipo.
Sí. Sin embargo, pues es que sabe muy bien para quién va. Quienes diseñaron ese juego saben muy bien para quién va, ¿cierto? Ese juego no está dirigido a ninguno de nosotros y seguro si ustedes oyen este podcast, no, este tampoco juego no es está para dirigido ustedes. Para ustedes. Me desilusionó eso un poquito. Yo me estaba esperando de pronto un poco más. Pero es un juego que le va a enseñar a la gente que no tiene ni idea de juegos de mesa sobre mecánicas cooperativas.
Sí.
Que es un concepto que puede ser difícil de entender al principio en los juegos de mesa, ¿cierto?
Definitivamente.
De una manera muy sencilla. Y este es un juego que está en Target. Pues se vende en Target en Estados Unidos. Entonces es de digámoslo así, de consumo masivo. Si eso se puede decir, pues, de un juego de mesa. Entonces, pues, por lo menos es una manera accesible de entrar al hobby por la puerta correcta, creo yo. Que no sea como entrar a través de Monopoly o a través de Risk, sino que...
No, pero es muy gracioso, algo muy gracioso de él es que, bueno, nosotros nos reímos y fue sabiendo que era una bobada, pero mira que Mariana, que jugó con nosotros, me dijo, en todo el tiempo que he jugado con ustedes, es el único juego que no me ha gustado. Literalmente me dijo eso, no me gustó. Y yo, pero vení, ¿por qué? Me dijo, no, me pareció una bobada, me pareció que no estaba haciendo nada relevante. Pues, o sea, no entendía ni por qué eran todo eso. Pero porque, mira que es lo mismo, o sea, lo mira desde el punto de cómo se divierte ella con la mecánica, al ser una persona que experimenta este juego, y ver que era poco significativo como tal, como ella, para ella Kenny G no significa nada. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces no está esa carga temática que trae el juego. Pensó que era, pues, una bobada. Y como lo está mirando desde ese punto, como nosotros lo analizamos, de decir, estoy aprendiendo sobre mecánica, sobre esto. No, se perdió.
Sí. Ahora, ¿qué le rescato yo? Que este juego, en este momento, 31 de octubre de 2019, este juego se vende en los anaqueles de Target.
Sí.
Se vende este al lado de Horrified, otro juego cooperativo de terror.
Quiero jugar.
Tiene, o sea, yo no lo he jugado, pero tengo entendido que es un muy buen juego cooperativo.
Sí.
Me gusta porque para mucha gente, pues la caja de Kenny G, Keeping It Sexy, es muy llamativa, es dorada, brillante.
Sí, ¿cierto? Es muy
a mucha gente lo llamará eso con el tema como a mí. Se darán cuenta que no es tan bueno, pero por lo menos van a ver, o sea, está justamente al lado de juegos mucho mejores que de pronto después pueden, por medio de curiosidad, decir, bueno, si ya jugamos este, pues compremos este otro que lo venden ahí al lado, ¿cierto?
Claro.
Entonces, por lo menos yo digo que es como un gateway, un buen gateway a los gateways.
Sí, y definitivamente un must have si eres una tía fanática de Kenny G.
Si eres una tía que camina en chanclas todo el día por la casa.
O si eres un fanático del jazz en general, porque yo sé que todas las personas que aman el jazz aman Kenny G, obviamente.
Por supuesto.
Por favor, no nos cancelen el show. listo, y el último juego, que ese lo jugué yo. Andrés no ha tenido la oportunidad de jugarlo, lo jugué una vez y se llama Terror Below. Lo quería mencionar por Halloween porque es basado en una película que a mí me encanta, que es Tremors. Uh-huh. Tremors es una película,
me encanta esa película.
Una película de unos gusanos gigantes que viven en un desierto y un grupo de personas que están en la superficie. Pues los gusanos salen como de la tierra y se mueven debajo de la tierra, de ese lugar donde están, y es un grupo de personas tratando de sobrevivir en un lugar. Es un grupo de ellos tratando de sobrevivir.
Aunque yo diría que la película es más sobre gusanos explotando, pero ajá. Sí.
Sí, obviamente, pero pues acá estamos tratando de ser como un poco más culturales al respecto, pero sí, de eso es la película. Terror Below, yo creo que es el juego perfecto para una película clase B.
Sí.
Eso fue para mí. La producción hermosa, o sea, hermosa. Los componentes son geniales, el tablero es genial.
El tablero tiene una manera súper bonita porque es como si fuera un estadio en forma de huevo gigante, pero cuando uno lo abre no es cuadrado, sino que tiene, pues es troquelado como el huevo, como con piedras, y cuando uno lo pone se ve como en 3D. Pues yo sé que obviamente cuando uno está ahí viéndolo en vivo pues no se ve en 3D, pero si uno logra tomar una foto, por ejemplo, desde un ángulo específico, el juego se va a ver como si estuviera en 3D, es impresionante.
Ajá, no, y pues la calidad de la producción, buenísimo en ese aspecto, y es divertido, es un juego sencillo, de esos juegos que uno, como hablabas ahorita, o sea, es divertido sentarse a jugarlo, es un juego sencillo, mirándolo ya desde un punto más analítico, obviamente hay ciertas cositas de él que son raras, pues hay unos hay unos standings, hay como unas siluetas con una cosita para pararlos de unos gusanos. Súper, o sea, unas ilustraciones increíbles, pero no se usan. O sea, literalmente el juego te dice que son para ambientar la mesa con ellos.
Tienen un montón de elementos súper, que se ven súper costosos a la hora de producir y son solamente ambientación.
Y sin embargo, las fichas de jugador son todas feitas. Lo cual no entiendo, porque las fichas de jugador deberían ser como esos standings de bien hechos, pero las de fichas de jugador literalmente son cuatro carritos. Feitos, o cinco carritos muy, feos, muy feitos. Entonces, no sé, habría como que investigar bien qué fue lo que pasó ahí o qué, pero me parece muy raro. Es una, o sea, hace un contraste muy extraño. Eso me pareció. El juego es sencillo, hay movimiento, hay cacería de los gusanos, hay cacería de los huevos, llevar los huevos a ciertos lugares te da bonificaciones. Muy sencillo, muy bueno, divertido, rápido. Fue muy fácil.
Fue una experiencia terrorífica.
No de esa manera. No dio miedo, pero sí es un tema de terror y a mí me gustó. O sea, de verdad que lo tenemos que jugar un poquito más, a ver vos qué pensás de él, pero a mí me gustó, me pareció que tiene unas mecánicas distintas y originales.
Sí, y te lo preguntaba porque ahora que estoy haciendo segue hacia el tema principal del episodio, quería ver si de pronto había alguna manera de volver este juego donde el miedo de verdad impulsara el juego. Ajá. ¿Cierto? Y que lo volviera una mejor experiencia.
Sí.
Porque de eso se trata nuestro episodio de hoy, y es cuándo y cómo podemos usar el miedo para hacer que las experiencias lúdicas que estamos teniendo se disfruten mucho más.
Sí. Y yo le estaba echando mucha cabeza a esa pregunta, la verdad, porque es algo a lo que siempre volvemos. O sea, el miedo, ¿qué es? O sea, el miedo es como una aversión ante consecuencias claras de algo o lo desconocido, por esa misma razón, porque no sabemos qué consecuencias pueda tener. Mira que a mí me parece que, y yo siempre vuelvo a esto, o sea, la literatura de H.P. Lovecraft, a pesar de tener un montón de problemas literarios, pues si se analiza desde ese punto, toma muy en cuenta la construcción de lo que él llama el horror cósmico. Y él tiene un ensayo muy interesante, pues que te recomiendo que lo leas, y es sobre escribir horror cósmico. Y la importancia de, o sea, de que para él en realidad lo más terrorífico que existe en la vida es no saber.
Ajá.
Y al mismo tiempo también saber, o sea, la imposibilidad o la dificultad que tenemos nosotros de manejar ese conocimiento. Alguien dice que la vida extraterrestre o la vida en otros planetas, hay solo dos posibilidades, que exista o que no, y ambas son igualmente miedosas.
Claro.
Entonces, me parece con eso. Entonces, ¿qué pasa con los juegos de mesa? O sea, eso de evocar esa emoción y de hacer que el miedo se sienta, pues se tiene que basar en esas consecuencias, pero al fin y al cabo es un juego.
Sí.
Y esa es la cosa, o sea, nosotros tenemos acá juegos de terror, entre comillas, uno de ellos siendo este de Last Friday, ¿cierto? Ajá. Y hemos hablado de él, y es que no transmite esa experiencia, por eso siempre volvemos al rol, porque en el rol yo estoy pretendiendo ser una persona cuyas consecuencias van a ser reales.
Sí, pero hablando del miedo como motivador, a mí quería traer una anécdota. Yo intento ir todos los últimos viernes, el último viernes de cada mes, aquí en Medellín, en el Planetario, se hace el coloquio de astronomía.
Sí.
¿Cierto? Donde un profesor de la Universidad de Antioquia, gran profesor, Jorge Iván Zuluaga.
Excelente orador.
Excelente orador, que pues para mí está al nivel de Neil deGrasse Tyson y los demás como
con
él.
Con acento paisa.
Con acento muy paisa. Él da a conocer las noticias más importantes que se ha dado en el último mes de la astronomía y la astrofísica.
Ajá.
Y una de las razones por las cuales siempre voy es la sensación que yo tengo cuando escucho sobre esas noticias. Y hay algo en cuando uno piensa en gran escala, ¿cierto? En escalas astronómicas, entonces uno se siente absolutamente insignificante y eso me produce una angustia muy rara, ¿sí me entendés?
Claro.
No sé si es masoquismo el mío, que me gusta ir y sentarme a que me hagan sentir esa angustia, pero es algo que me llama demasiado la atención ir siempre y estarme enterando que a no sé cuántos cientos de miles de años, cientos de millones de años luz, tres agujeros negros colisionaron y dentro de no sé cuántos miles de millones de años, eso probablemente va a causar la muerte de toda la vida aquí en el sistema solar. Entonces,
y de eso se trata ese miedo del que H.P. Lovecraft nos habla, de que esos dioses antiguos nos ven con una insignificancia tal como la cual nosotros vemos una hormiga, una mosca, que simplemente está ahí, pues no nos importa, pero el momento que se nos pare en la mano, pues o la aplastamos o lo que sea, porque nos es completamente irrelevante, y de eso se trata, pues que esos dioses nos ven de esa manera. Entonces es muy interesante, porque ¿cómo se captura eso en un juego de mesa? Entonces, ¿cómo lo logra
uno?
Muy
difícil. Es lo que vos decías, yo creo que toca, para poder sentir esa angustia, ese terror, hay que ir a los juegos de roles. Y sí. no necesariamente hay que ir a un juego de rol establecido como Calabozos y Dragones o como La Llamada de Cthulhu, ¿cierto?
Sí.
Yo quería empezar hablando sobre unas experiencias lúdicas que son muy famosas, yo creo que en muchas partes del mundo, que son las mansiones embrujadas.
Sí.
¿Cierto? No sé cómo lo veas vos en términos lúdicos. Para mí, una mansión embrujada es un juego de rol, tal cual.
Definitivamente, claro.
¿Cierto? Porque uno asume unas reglas dentro de la casa, ¿cierto? Cuando uno entra, pues me imagino que no tenemos que explicar qué es una mansión embrujada. Por lo general, sí. Esto surge en época de Halloween en muchas partes del mundo, donde la gente, algún grupo de personas se sienta como a decorar y a crear un ambiente terrorífico, sí. Y la gente va, y eso atrae a personas para ir y asustarse, ¿cierto?
Sí, claro.
Básicamente. Entonces, cuando una mansión embrujada es eso, yo acepto. Es un juego porque yo me dan unas reglas, ¿cierto?
Claro.
Y yo las acepto y acepto mantenerme en ese universo que me están planteando.
Claro, aceptas como vivir entre esas paredes, por decirlo así.
Literal y figurativamente.
Exactamente. Uh-huh. Porque vos sabes que en cualquier momento, pues, podrías como parar, salirte y se acaba la ilusión. Uh-huh. Ese contrato que uno tiene con la, pues, con el performance,
sí.
Con la actuación que se está llevando a cabo.
Sí. Lo chévere de estas casas es que por lo general son teatro inmersivo,
sí.
¿Cierto? Entonces uno no es un participante pasivo como en teatro, en una obra de teatro tradicional en la que yo solamente estoy observando, sino que yo participo activamente y yo me puedo mover por la casa, explorar, investigar,
sí.
Y en últimas, pues, cosas terroríficas van a suceder y me voy, sí. A asustar. Y eso es como lo que uno sabe, que uno se va a asustar y uno tiene miedo de ir a asustarse, pero uno quiere ir es a que lo asusten.
Claro,
porque
y
yo
vos
pa que pagás
por eso.
Y yo pago para yo saltar y casi que morir del miedo. Entonces, ahí es donde yo digo que es muy interesante ver ese miedo como motivador lúdico.
Y para participar en esa experiencia. Yo creo que las casas embrujadas son como la manera más, o sea, más directa de hablar de eso, o sea, de la participación en esto, con el fin de que te asusten, y ese miedo como un motivador. Y de ahí surgen otras cosas, o sea, y mira que también todos participamos en una creencia comunal de que estas casas, a pesar de que en Halloween las podemos ver como experiencias simuladas, también existen.
Sí, claro.
En el mundo en el que estamos.
Nos gusta extrapolar esa experiencia lúdica que tuvimos por un momento y pensar que eso también se va a dar en otras partes en la vida real, aunque sepamos que no es así, ¿cierto?
Sí, claro.
Pues depende del terror, depende de la casa del terror en la que estés, ¿cierto? Hay unos terrores más reales que otros, hay unos miedos más reales que otros y más fundados en la realidad que otros, pero sí. En general, pues estas casas son bastante fantásticas. Sin embargo, nos gusta extrapolar esa fantasía al mundo real. Yo recuerdo una casa, en los 90s aquí en Medellín hubo una casa, sí. Del terror muy famosa que abrió por un Halloween,
sí.
Pero después fue, o sea, tuvo tanto éxito que siguió durante mucho tiempo,
sí.
Y era, pues, se llamaba La Mansión Embrujada.
Ajá.
Y las filas eran supremamente largas,
sí.
Y era una experiencia de unos 10 minutos más o menos.
Sí.
En la que tú ibas en una fila de gente y la gente iba tan asustada que esa fila iba a 1000,
sí.
Y uno pasaba por varios.
Y uno, pues, no quería ser ni el primero ni el último.
Eso. Y eso lo montaron como en una fábrica vieja.
Ajá.
Entonces estaba muy bien ambientado porque uno primero estaba como en la parte de afuera de la casa, entonces había como el cementerio,
sí.
Y después entrabas y después llegabas a una, pues bajabas como a un sótano y ahí había una morgue como con unos cuerpos colgados. Sí. Pero yo creo que parte de esa experiencia y lo que recuerdo, pues, uno pasaba tan rápido que uno no lograba, pues, como captar muchos detalles. Entonces la cabeza de uno tenía que llenar un montón de huecos que quedaban,
muy
¿cierto?
Muy cierto.
Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en la parte de la morgue uno bajaba y había una parte que uno tenía que cruzar como un un cuarto lleno de cuerpos colgando. Pero los cuerpos estaban como empacados
en plástico,
sí. como si los estuvieran empacando en una carnicería.
Sí.
Pero uno casi que no alcanzaba a notar como que eran cuerpos humanos.
Sí.
La cosa era que te hacían correr a través de eso. Ajá. Y uno se chocaba contra, pues porque no había manera,
sí.
Estaba bien diseñado, no había manera de correr de sin chocarse.
De esquivarlos. ¿Sabes?
No había manera de esquivar esos cuerpos. Entonces, eso producía un terror en todo el mundo. Y además que parte importante de estas casas de terror tradicionales es que sea un grupo grande que participe, porque el terror se vuelve más cuando es colectivo, ¿cierto?
Claro.
Hay un efecto de masa ahí que le ayuda mucho. Entonces, me acuerdo pues de esa experiencia y me gusta mucho también pensar, eso pues de pronto es un trauma o no sé, pero la parte final de la casa, ya cuando sí. Uno pensaba que se iba a salir, uno ya iba como en un laberinto final y de pronto uno sentía que alguien venía detrás y empezaba a gritar y uno volteaba y era una persona con una motosierra.
Sí.
Y prendía la motosierra y ahí sí todo el mundo a correr.
Sí, era increíble porque salían despavoridos de esa casa.
No, y es que yo fui varias veces. Alejo, sí. Yo fui varias veces, yo sabía que eran mentiras. ¿Sí me entendés? Uno sabe que es mentira, pero es como una ilusión óptica. No, uno sabe que es una ilusión óptica, pero ahí está. Y el sonido, y ya uno traía unos minutos antes de estarse como preparando, pues como, o que le van subiendo el miedo incrementalmente. Claro. Y ya al final, así uno supiera que eso era de mentira, uno salía
claro,
despavorido.
Y entonces sales a encontrarte con los que están haciendo fila para entrar y ven la gente saliendo pálida, gritando,
claro,
llorando.
Claro, porque entonces en la fila de entrada es al lado de la gente que sale despavorida.
Sí.
Y era muy gracioso porque, claro, uno desde la fila, uno ya se iba muriendo del miedo, uno viendo,
claro,
a la gente.
Claro, no, era
así.
Una muy buena experiencia. Yo recuerdo esa casa también en particular y muchas otras, porque a mí siempre este cuento de las casas embrujadas me gustó mucho. En Estados Unidos es bastante interesante porque la mayoría de casas embrujadas en Halloween las hacen grupos juveniles de iglesias.
¿En serio?
O iglesias, sí.
¿Sí?
Y en la gran mayoría de ellas, o sea, 90% de ellas, la entrada la pagas con comida no perecera.
Ah, no sabía.
Entonces vos llegas y donás, como es una donación de comida. Las iglesias usan esto para recoger comida, ropa, y también puedes dar donaciones de dinero. Y ellos las arman y las montan en maizales, las montan en granjas viejas, en casas, cosas así. Muy, 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 muy común. Entonces, cuando vivía allá tuve la oportunidad de visitar muchas de estas y muchas veces, o sea, eran increíbles. Existía una muy, muy interesante en Maryland que se llamaba The Chesapeake Massacre.
Ajá.
Y, o sea,
la masacre de Chesapeake.
Sí, increíble el nivel de producción, maquillaje, todas esas cosas. Era una cosa brutal, o sea, brutal. Y es lo mismo, o sea, vos optás por participar en eso. Es un juego, claro. O sea, es un live action.
Sí, exacto.
Es un live action de una víctima.
Un live action, cuando decís live action, estás diciendo un LARP. Pues sí, un live action role playing game.
Exacto.
Un juego de rol de vida, pues de acción real.
Exacto, en vida real. Entonces, es muy. Y acá no existe eso. O sea, acá en nuestra ciudad eso ya no existe.
Muy,
o sea,
raro que murió y no volvió a salir.
O tal vez nosotros no estamos conectados con él, ¿sí me entiendes? Tal vez puede ser eso, porque yo una vez estaba almorzando en el centro en un lugar y vi al frente y había una casa embrujada muy grande. No era nocturna ni nada, pero vi que estaba pintado y decía casa embrujada, todo, y me pareció muy curioso, pues era por el día, pero la vi ahí y me pregunté como, ve, yo por qué no sé de esto.
Ajá.
Que existe, y ahí está, o sea, es una cosa grande.
Cuando hablamos de ahorita que estabas hablando de casas embrujadas en Estados Unidos, pues sí, Estados Unidos es pues uno de los grandes de generar estas experiencias, pues como de entretenimiento, digámoslo así. Y hay un personaje que a mí me gusta mucho que es Rob Zombie.
Sí.
Él es un artista, un rockero también que se hizo famoso en los 90s por su estética muy como de monstruos de la era dorada de Hollywood, ¿cierto? Y él siempre, toda la música y todo lo que hace es muy enfocado como al terror y al horror.
Ah, él es director de cine
y
también.
Y él también se metió a dirigir películas y hace unas películas que son muy de serie B, de horror, pero que a mí me gustan mucho,
muy
¿cierto?
Muy buenas.
Que es como La Casa de los Mil Cadáveres, que después estuvo la segunda parte que se llama The Devil's Rejects o los Rechazados del Diablo.
Sí.
Y acaba de salir la tercera parte que se llama Three from Hell o Tres del Infierno.
Sí, esa no la he visto.
Yo tampoco, me falta, pero tengo muchas ganas de verla. El caso es que a él, como nosotros, le encanta el terror y él cada año saca durante octubre.
Sí.
Hace en Universal Studios en California, hace una cosa que se llama Rob Zombie's Great American Nightmare, la gran pesadilla americana.
Sí.
Y lo que es mansiones en embrujadas dentro del parque de Universal Studios.
Sí.
Todas ambientadas pues como en estos mundos que él ha ido creando.
Ajá.
Yo nunca he ido, están muy bien calificadas porque él ya sí se mete no solamente como con la parte visual, sino que él ya empieza a utilizar otros
estímulos sentidos, sensoriales.
Otros estímulos, gracias. Por ejemplo, hay una clásica en la que la experiencia es cuando vas a entrar, te tapan la cabeza con un costal,
¿cierto? Sí.
Te ponen un costal de manera que te nubla un poco la visión,
sí.
¿Cierto? Entonces, para atravesar la casa, tienes que ir tocando las paredes.
Ah.
Y lo que no te dicen es que al final las paredes en alguna parte te empiezan a dar microchoques eléctricos.
Oh.
Entonces, es pues impresionante. Sí. Eso. Pues yo sé que suena muy horrible,
ajá,
pero me parece una manera muy, muy ingeniosa de ensayar el miedo por otro lado, pues con otros estímulos,
sí,
muy diferentes.
Y mira que en los juegos de mesa, o sea, no, casi nunca se salta a eso.
Uh-huh.
O sea, es muy, o sea, la manera como nosotros interactuamos con los juegos de mesa tiene como un set de reglas que sigue y pocas veces rompe esas reglas. Cuando lo hace, nos encontramos ante cosas novedosas que decimos, a ver, qué interesante que hace esto, qué interesante que va allá. Eso mismo que decías de Universal Studios, como pasa en Hollywood, ¿cierto? Se hace, uh-huh, en California.
Exacto.
En Florida, también en Orlando, hay otro Universal Studios muy famoso y allá sucede algo que se llama Halloween Horror Nights. Y es lo mismo, o sea, el parque se cierra de su horario habitual durante octubre, el mes de octubre, ya abre en la noche y convierten muchas de sus atracciones en casas embrujadas. Hay un tema que se sigue, yo recuerdo que una de las veces que yo fui, el tema era como Freddy Krueger, Jason Voorhees y Michael Myers.
Okay.
Eran las tres películas pues muy famosas de, uh-huh, Halloween, Pesadilla sin fin, como se conoce pues en Latinoamérica, y la otra era la matanza
Halloween.
De sí, Halloween, viernes 13,
uh-huh,
y cómo es que es, y Pesadilla pues sin fin
en calle del...
Exacto. Entonces ibas y visitabas esas casas embrujadas basadas en las películas, veías la misma ambientación, las cosas que sucedían ahí, e incluso el olor también era algo muy interesante en algunas de ellas, porque olías algo que te hacía asustar.
Uh-huh.
Y era muy chévere porque cuando vos entrabas al parque, todo estaba en pos de esa experiencia y hacerte sentir de esa forma. Y así no estuvieras dentro de una casa embrujada, constantemente te sentías con ese miedo dentro del parque.
Claro, porque ya uno sabe que en algún momento se va a encontrar algo,
sí,
miedoso, entonces uno está pendiente de eso, pues esa expectativa se vuelve parte del motivador. A mí me parece muy, muy impresionante cómo los gringos llevan estas experiencias a algo más sensorial, ¿cierto?
Sí.
Así como estás diciendo, por medio del olfato, por medio del tacto. Había otra que Rob Zombie también hizo una, que es basada en una película que él hizo que se llama El Super Visto,
uh-huh,
que es una película súper psicodélica.
Sí.
Y la casa embrujada lo que es está llena de colores neón. Entonces, la casa está toda pintada de puros colores neón y cuando entras, empiezan a por medio de un juego de luces, las cosas parecen que se mueven, pero en realidad no, nada se está moviendo.
Ajá.
¿Cierto? Y entonces eso como que te desorienta impresionante. Entonces me encanta pues como esos experimentos más sensoriales, pero también pues se puede llegar a un punto que decimos hasta qué punto pues es apropiado estas sensaciones, ¿cierto?
Sí.
O estas experiencias lúdicas. Porque hay otra, también en Estados Unidos, muy famosa, que se llama la McCamey Manor, o McCamey, la mansión McCamey,
uh-huh,
¿cierto? La mansión McCamey es una casa embrujada en Tennessee, y la noticia aquí dice que es tan miedosa que los visitantes, quienes la visitan, tienen que pasar diferentes pruebas y tienen que firmar un contrato de 40 páginas, librando de, sí, cualquier
responsabilidad
legal a los de la mansión, ¿cierto? El creador de la McCamey Manor, que es Russ McCamey, tiene una recompensa y dice, le doy $20,000 al que logre pasar la experiencia completa, que son 10 horas. Son 10 horas en esa mansión y nadie, hasta ahora, nadie la ha logrado. Al parecer salió en un capítulo de una serie de Netflix que se llama Hunters. Y como te digo, es una experiencia ya sensorial, pero al extremo. Sí. Tanto que cuando en ese contrato que firmas de 40 páginas, ahí tienes que decir hasta qué punto estás dispuesto a que te toquen o a que te manipulen, pues, sí. ¿Cierto? Y tienes que poner cuál va a ser tu safe word, cuál va a ser tu palabra
segura
para ya romper y salirte, o sea,
si la dices definitivamente, para todo.
Para todo.
O sea, estás optando por salirte.
Y mira, él da $20,000 al que logre terminar la experiencia y nadie lo ha reclamado. Si a alguien le interesa este tema, pues busquen McCamey Manor en YouTube. Hay muchísimos, muchísimos videos y es impresionante porque de verdad es bastante extremo. Wow. Tanto que para hacerlo, o sea, la experiencia es por la noche y por lo general te convocan en una esquina de la ciudad que es oscura, que es alejada,
sí.
Y desde ahí te recogen, te vendan y te llevan cuasi secuestrado a esta casa, ¿cierto?
Sí.
Entonces, pues, no sé, ya está ahí, no sé hasta qué punto esta experiencia sensorial, no sé si la palabra adecuada es que valga la pena o la expresión o es apropiado, ¿sí me entendés?
Sí, pero pues vos qué pensás, o sea, a mí me parece que de una manera u otra, pues la gente... O sea, las personas optan por esto, por vivir esta sensación, ¿no?
Sí, pero ¿hasta qué punto? Pues es que cualquier cosa, solo porque lo estemos buscando no quiere decir que podemos ir y llegar o empujarlo hasta el límite, ¿cierto?
Sí, o sea, yo he visto, yo vi un documental acerca de esa persona, el tipo pues
de Russ McCamey.
Sí. Y en realidad, o sea, muestran algunas de las cosas que pasan, por las que esas personas pasan y todo. Y pues vos sabes que lo que él les hace son tácticas de tortura.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, literalmente. Entonces
él debe ser un militar o algo así.
Algo así. Uh-huh. No voy a comentar al respecto. Algo así. Pero, o sea, yo he visto y algunas de las, o sea, son torturados, o sea, son deprivados de los sentidos, son casi ahogados.
Seguro, ¿sí te entiendes? Hacen como waterboarding o estas técnicas.
Sí, te hacen waterboarding, te meten, no sé si has visto ese expansor que les ponen en la boca a las personas como para...
En odontología.
En odontología, sirve. Vos sabes que a pesar de que tenés expandir la boca, pues vos puedes cerrar la garganta con tu lengua.
Sí.
Y luego los mete les pone un cubo en la cabeza y los llena de agua.
Okay.
O sea, por obviamente no te ahogan, ¿cierto?
Sí.
Pero te hacen sentir como si te fueran a ahogar. Yo he visto y vi las personas cómo se preparaban antes del dinero que pagaban y todo. Y te lo juro que vi una persona que duró, o sea, se preparó todo esto, casi todo el documental era sobre él y duró menos de 15 minutos.
¿En serio?
Y después de todo el dinero que él pagó para eso.
Entonces,
mira que ahí ya se creaba como una cosa como bastante, pues la gente dice que eso lo tienen que apagar, quitar.
Porque, sí, eso ha generado mucha controversia.
Mucha controversia. Pero entonces mira que, o sea, no sé, ahí ya saltamos a otro mundo completamente.
De la censura.
Diferente. Exacto, sí. Y no, y también de lo de las experiencias que la gente quiere sentir, pues hay personas que pagan para sentirse así. Eso para ser tratados de esa manera.
Uh-huh.
Y aquí es eso, pero definitivamente, o sea, es una experiencia de terror, pero no del terror del que estamos nosotros acostumbrados. O sea, en esta mansión no te van a aparecer cosas a asustarte, no. El miedo que vas a sentir es terror real por tu propia vida.
Claro.
¿Cierto? Y volvemos a lo que yo decía al principio, o sea, tiene que haber esas consecuencias para nosotros poderle tener miedo a algo. ¿Sí me entendés? ¿Qué pasa?
Yo no sé si yo participaría. Pues yo, no sé. Yo sí sé. Yo no participaría en la McCamey Manor. Me encantaría participar de todas estas anteriores que hablé, de las de Rob Zombie. Así me vaya, pues así vaya a tener como electrochoques, sí, leves y esto. No me parece tan grave. Ya claro. La McCamey Manor sí me parece demasiado. Ya, sí, ya es exagerado.
Ese no es el tipo de terror que a mí me gusta, porque yo entiendo ese tipo de terror. Y pues también pues por mi propio pues pasado, cosas que hemos conversado de todo eso y del trabajo que tuve una vez, pues sé lo que eso es. Y el terror pues al daño físico es algo muy real. Y yo sé que esa persona, utilizando las técnicas correctas, pues obviamente me rompería fácilmente, así como sé que lo haría con cualquier persona.
Todos por eso es que le ofrece esto, los 20 mil sí, dólares.
Claro, porque es imposible, eso no va a pasar. Y esos 20 mil dólares se va a quedar con ellos por el resto de su vida, porque eso no va a pasar.
Claro, porque todas estas técnicas están diseñadas específicamente para eso.
Exacto, por eso es que la tortura no funciona. Que yo por medio de tortura te puedo hacer decir lo que sea, por tanto no funciona como
pues no funciona para sacarte la verdad,
sino... exacto, no la verdad, vos vas a decir todo lo que sea necesario para sobrevivir,
claro,
entonces ahí está, o sea, no, ese no es el propósito de eso. Volviendo a ese tipo de cosas, hay una, y lo quiero mencionar acá pues porque me parece muy interesante, hay una película que se llama Cheap Thrills. No sé si sabes de ella, la has escuchado.
Me suena mucho. Bueno, ¿sabes por qué me suena? Por la canción de Sia que se llama Cheap Thrills.
La película Cheap Thrills es una película buenísima, buenísima. Es un debut de ese director, pues es su primera película. Y la película es de una pareja que están en un bar y se encuentran con dos muchachos. Ellos tienen pues una historia, están mal de dinero y todo. Y el hombre pues de la pareja le dice a ellos que les da pues $50 el que se tome primero un shot que él le sirve.
Ajá.
Y entonces los amigos empiezan a competir y la película es de eso, se meten en un juego en el cual él cada vez les va dando más dinero y los hace hacer unas penitencias bastante extremas. O sea, como se pueden imaginar, eso ya se convierte en una cosa fatal, ¿sí o
claro
no?
Ah, sí, he oído de esta película.
Pero es muy interesante porque, a pesar de. Hay un momento en el cual la película toma un rumbo por el cual uno dice, uy, eso se va a descarrilar. Y sin embargo.
Eso se va a descontrolar.
No, la situación se corrige y vuelven al juego. Siempre hay un respeto total al juego que están jugando.
Al círculo mágico del juego.
Sí, de que están jugando esto y. Incluso cuando se trata de descarrilar, no, o sea, esta persona con un poder inmenso los vuelve a montar en el juego y eso es lo que están jugando. Y es un juego muy real, no hay nada sobrenatural, pero es una persona que los puede hacer cosas muy horribles por dinero.
Ve, me la voy a ver, me llama mucho porque esa me recuerda mucho a otra película que se llama El Juego.
Sí,
¿te la has
de Michael
visto?
Douglas.
Con Michael Douglas, sí.
Definitivamente.
Esa película me encanta y es una película también, es lo mismo, es Michael Douglas como cosa rara hace el papel de un...
Un tipo con mucha plata
en Wall Street, sí, que no tiene sentimientos.
Wall Street, ajá.
Y su hermano, que es como algo, digámoslo así, opuesto, como que vive su vida más al extremo, pues, sí, pero es un drogadicto y además, de cumpleaños, le dice, te compré esto, que es una experiencia,
sí,
¿cierto? Que se llama, de una empresa que se llama The Game o algo así, pues.
Sí.
Y le dice, yo la tuve y a mí me cambió la vida.
Sí.
Entonces, te lo quiero regalar a ti. Y él va y es... Al principio le hacen un montón de pruebas y él tiene que llenar exámenes y a él le dicen, usted no sabe, pero en algún momento va a empezar el juego, sí, pero usted no sabe cuándo y usted no sabe cuándo se va a acabar el juego.
Sí.
Y la película arranca y él primero encuentra una llave, después encuentra no sé qué, pues y todo va escalando lentamente y en varias partes de la película, pues uno sabe, al principio es un juego,
sí,
y después... Uno se da, después
se borra esa línea.
Se borra esa línea y entonces como que ya no es un juego. Pasamos a la vida real. Pues ya parece que es la vida real. Y después vuelve a ser un juego. Y después otra vez la vida real.
Sí.
Y véansela porque es impresionante cómo una experiencia lúdica ahí te muestran pues... Se confunde completamente, sí, con la realidad.
Yo esa la veo muy parecida a lo que es McKinley Manor, que vos pagás por regalarles a ellos el control,
el control
y ellos te manejan y es ver cómo reaccionas ante esa situación. Y la de Cheap Thrills me gusta mucho porque vos sabes, en todo, a pesar de todo lo horrible que está pasando, vos sabes que en cualquier momento ellos lo pueden parar si dicen no juego más.
Ya.
E irse. Pero está la avaricia y es clara. Y se muestra de una manera muy real, que uno dice, pero por Dios, ya, o sea, tienen suficiente dinero para... No, y es así.
Impresionante. ¿Qué es eso? Porque en The Game no es así.
No,
en The Game, él en una parte, él implora y dice, por favor, no quiero jugar más, no más.
Y no.
Y las cosas continúan.
Sí, The Game es una película muy interesante y la manera como lo hace. Entonces, ponte a pensar, yo pensaba en esto del terror en los juegos. ¿Vos te acordás de esa película Four Rooms?
Sí, claro.
Ese juego que están jugando al
claro,
final.
Claro, Four Rooms, la película que es dirigida por cuatro directores, ajá, diferentes, es un hotel.
Sí.
Y es
una noche, un botón es viviendo una pesadilla de noche.
Horrible.
Que los llaman a cuatro
habitaciones. En cuatro habitaciones.
Y en cada habitación, pues es dirigida por un director distinto.
Y la cuarta, que es la mejor de todas,
es la de Quentin Tarantino.
Es maravillosa.
Juegan un juego. Es un juego muy sencillo. Entonces, mira, yo pienso en ese juego y pienso que la única forma en realidad de incluir el terror a un juego de mesa tiene que ser con unas consecuencias reales como es eso.
Contale a los que no se han visto de qué se trata ese juego.
El juego que juegan es muy... Hay unos tipos ricos en esta habitación que están quedando y ellos deciden
ricos
jugar.
Y excéntricos.
Ricos y excéntricos y está Bruce Willis entre ellos.
Por supuesto.
Entonces resulta
esto es en la época de Pulp Fiction, entonces pues exacto, es como esa increíble. Misma estética. Es
no, no, la película tienen que ver, es una experiencia cinematográfica. Bueno, el todo es que ellos hacen una apuesta. Apuestan un carro, uno apuesta un carro y el otro apuesta su dedo.
Ajá.
Su dedo. Ante le dan, hay un, ellos tienen un encendedor y la idea es que él dice que él puede encender ese encendedor en el primer intento, 10 veces consecutivas.
Eso, 10 veces consecutivas.
O sea, sin que falle
fallar.
Una sola vez. Uh-huh. Entonces él dice: yo he tenido este encendedor toda mi vida, es muy bueno, todo, entonces yo lo puedo. Y el otro le dice: no, si lo logras, yo te doy mi carro, pero si fallas, entonces yo te corto el dedo pequeño.
Ajá.
La cuestión es que ellos no lo quieren hacer porque ellos son muy buenos amigos, entonces llaman al Botones y le pagan para que él lo haga.
Amo esa película.
Entonces, mira que ese juego. O sea, yo creo que esa es una manera de verdad. O sea, no, no crean que estoy diciendo que hagan esto, ni que yo lo haría.
La mesa no aboga por esta.
Y yo no lo haría. O sea, porque yo no soy ese tipo de persona, yo no hago esas cosas. Pero tengo muy claro que sería, en realidad, yo creo que una de las únicas maneras reales de meter miedo en un juego de mesa. Algo así, o en una experiencia lúdica así. Lo creo yo. Que no sea, pues, pretendiendo rol, porque eso es lo que hacemos, rol.
Sí, pero el miedo. Así sea pretendiendo, llega un punto que se empieza a sentir pues muy real, ¿no?
Pues es que ahí está, y eso es lo que yo te puedo decir, que solamente hay unos pocos juegos que a mí me han logrado llevar a sentirme de esa manera.
Pero creo que este es un excelente momento para decir que necesitamos otro episodio para hablar de cuando ese miedo pues deja de ser miedo...
Ficticio
y se empieza a volver miedo de verdadero.
Sí.
Así sea un juego.
Sí. Y yo lo que quiero mencionar en eso, pues lo que mencionaría es juegos que yo he jugado o experiencias de juego que me han llamado la atención porque siento que de verdad pueden capturar cierto terror.
Uh-huh.
Entonces, y sería una pregunta también para ustedes: ¿alguna vez han jugado algo que les haya dado miedo?
Pero miedo de verdad.
Que de verdad hayan sentido miedo al jugarlo.
Que ustedes sepan que es un juego. Pero que aún así están, o sea, sabiendo que es un juego,
sí.
El miedo que sintieron es real.
Y no tiene que ser un juego de mesa.
Exacto.
Puede ser una experiencia lúdica.
¿Cuál fue esa experiencia lúdica? Cuéntenosla para que la discutamos. Bueno, creo que hemos tenido ya una conversación bastante larga.
Sí, y bastante
interesante. Terrorífica.
Les queremos agradecer por estar acá con nosotros, por haber compartido este momento y de verdad nos gustaría mucho escuchar la respuesta a esa pregunta porque creo que impulsaría eso más allá y además pues obviamente hay que sacarlos del interrogante de cuáles son esos juegos que de verdad nos parece que capturan más esa esencia del miedo.
Pero los vamos a dejar esperando un año.
Sí, obviamente, eso se los contamos el otro año.
Van a tener que esperar al episodio a la mesa del terror 3 en octubre 31 de 2020.
Eso siendo todo por hoy, amigos y amigas, yo soy Alejandro.
Y yo soy Andrés. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos como La Mesa Medellín en Instagram, en Facebook, en YouTube.
Ajá.
Miren en YouTube que tenemos ya muchos videos muy chéveres. Si les gusta lo que hablamos aquí de los juegos, en YouTube tenemos una manera diferente de conversar, pero también muy chévere aquellos juegos que merecen la pena pues tener como un acercamiento más visual, ¿cierto?
Exacto, mostrarles en realidad qué es. Y si les gusta todo esto y lo quieren encontrar en un solo lugar, no se olviden de nuestro website, que es www.lamesa.club. Aquí pueden encontrar absolutamente todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros videos, nuestros episodios del podcast, incluso algunos artículos que escribimos en un solo lugar.
Entonces, nada, muchísimas gracias, sigan pendientes y nos vemos en una próxima.
Hasta la próxima.
Chao.